Buenos días, familia. Regresamos a casa ya en domingo. Estuvimos fuera la semana pasada, el domingo pasado. Y damos gracias a Dios porque ahorita lo decía el pastor David, Dios ha sido muy bueno, Dios es fiel. Y esta semana pasada y la anterior, o sea, ha sido de mucho trabajo aquí. Ahorita a lo mejor no te das cuenta de todo lo que pasó. Pero gracias a Dios hubo cambio en la instalación eléctrica. Gracias al Señor por gente que estuvo apoyando. Marcel nos apoyó ahí con electricistas, material para hacer la instalación y de pasada balancear las cargas internamente. Entonces las cargas están balanceadas, se agregó ese nuevo tablero que está ahí, se modificó el que está allá atrás. El pastor David estuvo aquí rifándosela junto con Mike. No sabes, pero fumigaron para termita, arreglaron plomería, agregaron una coladera en el patio, además de lo del baño, el registro que se hizo acá. O sea, se han hecho muchas cosas y damos gracias a Dios por eso. Jorge Durán ahí nos conectó con la gente de comisión también. O sea, mucha gente que a lo mejor no sabes, pero mucha gente ha estado participando para que tú también puedas venir, sentarte cómodamente. Y damos gracias a Dios por cada uno de ustedes, por cada una de las personas que el Señor trae como un regalo al cuerpo. Así que estamos contentos, agradecidos con el Señor. Y el día de hoy vamos a ir a un tema que es importante. Cada domingo los temas son importantes, pero particularmente si tú tienes poco tiempo aquí o si tú tienes mucho tiempo aquí, es particularmente importante. Vamos a hablar de crecimiento. Y vamos a estar en el libro de Primera de Corintios, en el capítulo 3, y vamos a estar viendo los versos del 1 al 9. Si tú nos estás acompañando por primera ocasión, queremos que te sientas como en casa. Si tienes preguntas o dudas, al final puedes acercarte conmigo, con el pastor David. Si no, nosotros nos vamos a acercar a ti. Queremos conocerlos y pedirles también que dispongan su corazón para escuchar lo que Dios tiene que decirnos a través de su palabra. Vamos a leer, si les parece, del versículo 1 al 9 y luego oramos y nos echamos un clavado en el texto para que el Señor nos hable. 1 Corintios capítulo 3, verso 1 dice así: de manera que yo, hermanos, no pude hablarlos como espirituales, sino como carnales, como a niños en Cristo. Les di a beber leche y no vianda, porque aún no eran capaces, ni son capaces todavía, porque aún son carnales. Pues habiendo entre ustedes celos, contiendas y disensiones, ¿no son carnales y andan como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no son carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales han creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y ustedes son labranza de Dios, edificio de Dios. Amén. Oramos, Padre. Te pedimos de tu Espíritu Santo, guiándonos, Señor, hablándonos a través de tu palabra. Sabemos por tu palabra, Señor, que tú no solamente nos llamas a ser salvos, no solamente nos llamas a ser parte de tu familia, Señor, tú nos llamas también para crecer, para madurar, para servirnos unos a otros, para hacer luz, Señor, a un mundo en tinieblas y para que a través de pecadores redimidos por gracia, el mundo pueda conocer que hay esperanza, que hay salvación en Cristo Jesús. Señor, llévanos a crecer. Danos esa ambición espiritual, Señor, de cada día crecer a semejanza de tu Hijo Jesús. Señor, ese es tu objetivo al llamarnos. Tú quieres que seamos semejantes a Cristo. Así que, Señor, dispón nuestro corazón. Haz tu obra, que tu Espíritu Santo nos transforme y que esto resulte, Señor, en acciones de gracia, en gloria a tu nombre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Familia, hemos visto que Pablo está escribiendo a esta iglesia. Y la semana pasada, Pablo les habla de este mensaje del Evangelio, que a los ojos del mundo es una locura, pero que la realidad dice que el hombre natural no puede entender, porque dice, esto es un asunto espiritual. Solamente aquellos maduros, es decir, aquellos que tenemos el Espíritu Santo, dice Pablo, podemos entender las cosas espirituales. Y es interesante porque si tú recuerdas, si vas al capítulo 2, el verso 16 termina con una frase de Pablo que dice así: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Pablo lo que está diciendo es que cuando alguien recibe a Jesús como Señor y Salvador, recibe el Espíritu Santo. Y tener el Espíritu Santo permite a los cristianos poder entender los asuntos espirituales. Permite poder juzgar y discernir el mundo desde la perspectiva de Jesús. Pablo dice, yo tenemos la mente de Cristo, tenemos la mente de Cristo, podemos entender, podemos conocer los misterios de Dios porque el Espíritu de Dios nos los revela. Pero esa frase de Pablo tenemos que ligarla. En nosotros aparece como en otro capítulo por la división, ya vimos con el pastor David por qué la Biblia se dividió en capítulos y en versículos, pero en realidad el texto va junto. El verso 16 en la última parte dice: mas nosotros tenemos la mente de Cristo, y luego dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Y lo primero que quiero que notes es que Pablo les va a decir a los corintios que ellos son carnales. Esto es una sorpresa para los corintios, porque los corintios pensaban que ellos eran muy espirituales. Ellos pensaban que estaban llenos de sabiduría. Ellos pensaban que comparativamente Pablo tenía un mensaje muy sencillo. Y Pablo lo que les dice: nosotros tenemos la mente de Cristo, pero no podemos hablarles como espirituales porque ustedes, dice básicamente, son carnales, son como niños en Cristo. Ahora, es importante, Pablo tiene en mente algo aquí. Pablo va a tomar el recuerdo de su visita al inicio de los corintios. No olvides que en Hechos 18 se nos narra cómo Pablo llega a la ciudad de Corinto, cómo él predica el evangelio y cómo los primeros cristianos empiezan a recibir el evangelio, las buenas nuevas, y de ahí nace la iglesia. Y Pablo les dice, yo cuando fui a ustedes no pude hablarles como gente espiritual. Ahora, no está diciendo que no son creyentes. Lo que les está diciendo es que, si te acuerdas, mira, ve al capítulo 2 y dice allí en el versículo 14: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y decíamos que Pablo usa una palabra que es psukikos, que tiene que ver con, de ahí se deriva la palabra psique, ¿no?, para hablar del alma, de la mente del hombre. Y Pablo se refiere al hombre natural como el psukikos, el que solamente piensa en base a su alma, en base a su espíritu. Pablo hace el contraste entre el hombre natural y el espiritual que ha recibido el Espíritu Santo. Y Pablo dice, el hombre natural, el que solamente piensa con su mente, no entiende las cosas espirituales, porque las cosas espirituales Dios las revela por medio de su Espíritu Santo. Y tú solamente puedes tener el Espíritu Santo cuando tú has puesto tu fe en Jesús. Si tú recuerdas, en Romanos capítulo 8 vimos que Pablo dice en el versículo 9: pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo en verdad está muerto. Perdón, 9. Dice: mas ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Ponlo en NTV, por favor. Pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa, son controlados por el Espíritu, si el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y recuerden que los que no tienen el Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera le pertenecen a Él. Y lo que está diciendo Pablo es esto: todos aquellos que han creído en Jesús son espirituales. Y Pablo quiere dejar en claro que todos los creyentes tienen el Espíritu Santo. Si alguien dice, yo soy creyente pero no tengo el Espíritu Santo, entonces no eres creyente. La Biblia dice que solamente los creyentes tienen el Espíritu Santo, y si no tienes el Espíritu Santo, entonces no eres de Cristo. Pero lo que Pablo está diciendo ahora es que los corintios, en alguna manera, cuando fue a visitarlos la primera ocasión, ellos eran bebés porque acababan de poner su fe en Jesús. Y Pablo les dice, yo tuve que hablarles como niños en Cristo. Y esa es una analogía que tiene todo el sentido del mundo, porque tú sabes que cuando un niño nace, tú le das una alimentación especial, ¿verdad? El niño no nace y lo sientas en tu casa y le pones un taco de asada, ¿no?, enfrente. El niño no es apto para comer eso. El niño tiene que recibir la leche, el alimento básico. El problema es que, espiritualmente hablando, los corintios, cuando recibieron el evangelio, estaban en pañales. Pero Pablo regresa más o menos 3 años después de que ellos escucharon el evangelio, y siguen estando en pañales. Y Pablo dice, ese es un problema. Pablo les dice allí, si vas al versículo 2, les di a beber leche y no vianda, porque no eran capaces en aquel entonces, pero el problema es que no son capaces todavía. No son capaces todavía de comer vianda. Ahora, es importante que entendamos este contraste. Pablo no está diciendo que los corintios necesitaban escuchar otras verdades. Pablo lo que tiene en mente, básicamente, y se los va a hacer ver, es que ellos, aunque son cristianos, aunque son espirituales, viven como si fueran personas sin el Espíritu Santo. Ese es el problema. El problema es que ellos han escuchado el evangelio, el problema es que ellos han recibido el Espíritu Santo, pero viven de una manera que no se distingue de otro creyente, de otra persona que no es creyente. Ese es el punto. Y eso es lo que Pablo les está diciendo. Ustedes, como cristianos, siguen estando en pañales. Ustedes, como, y decía ahorita, está bien, cuando fui y les presenté el evangelio, está bien, es lo que esperaba. Tu niño nace y se pone pañal y no hay problema, y pasa un año y sigue en pañal, no hay problema, pero a los 15 años y sigue en pañal, dices, algo está mal, algo está mal. Y Pablo le está diciendo, han pasado 3 años, no les he podido hablar de las cosas como si ustedes fueran espirituales, porque siguen estando en pañales. Y ese era el problema. El problema es que ellos no estaban viviendo una vida en el Espíritu. De hecho, hace ese contraste porque Pablo no quiere categorizar a los cristianos. Eso es lo que hacían los corintios. Los corintios decían, Pablo habla cosas muy sencillas. Me gusta más como habla fulano, porque se oye más profundo, es más espiritual. Ellos estaban valorando otras cosas que no eran el evangelio. De hecho, estaban evaluando las cosas espirituales por criterios del mundo. Por eso el problema no es que ellos necesitaran alimento sólido, es que ellos estaban comiendo comida chatarra que no nutría, pero les gustaba. No sé si alguna vez a ustedes les tocó ver algún compañero en la primaria que todavía tomaba biberón. A lo mejor en el kinder, ¿no? Pero hay gente que me ha tocado conocer niños, ¿no?, que llegaban de la escuela y lo quiero un bibi, ¿no?, y les hacían uno con chocomil. Ya no les sirve para nada, pero le gusta. Y muchos cristianos, esa es la imagen de Pablo. No les sirve de nada porque se están alimentando y dicen, no quiero la leche, me gusta más el chocomil, ¿no? El punto es que Pablo distingue y dice, ustedes como iglesia sienten que son muy espirituales cuando categorizan a los hermanos. Cuando dicen, no, ese le va a Pablo, ¿a qué le va a Pedro? No, a Apolos es el bueno. Dice, pero en realidad ustedes lo que están haciendo es que están mostrándose carnales y tienen una iglesia dividida. Ese es un problema. ¿Por qué? No solamente estás dañando la iglesia, sino que estás poniendo en peligro el evangelio. Estás pensando que la espiritualidad puede ser valorada por criterios que son de este mundo, y es lo que Pablo quiere evitar con ellos. Así que cuando nosotros hablamos de cristianos, tenemos que entender que toda persona que ha puesto su fe en Jesús tiene el Espíritu Santo, y sí hay diferencia en la aplicación. Y ese era el problema de los corintios. Los corintios no necesitaban nuevas enseñanzas. Ellos necesitaban mayor profundidad en el evangelio. Yo les he dicho, cada vez que tú vengas aquí, vamos a hablar de Jesús y de la cruz, vamos a hablar del evangelio, pero vamos a hablar de cómo eso afecta nuestra vida y cómo tú y yo tenemos que vivir. Hay gentes que dicen, no, recuerdo un caso hace mucho tiempo, ¿no? Gente que llega y dice, no, yo estoy buscando algo más profundo que el evangelio. Y hay personas que les encanta, ¿no? Ver, ya sabes, si Adán y Eva tenían ombligo. Es un tema que es profundo. Es profundo saber los nefilim, ¿no? ¿De dónde vinieron? El Leviatán, ¿seguirá vivo? Los dinosaurios, ¿dónde quedan en la Biblia? Cosas que no vienen ni al caso, pero que de su perspectiva humana, morbosa, eso es profundo, eso es profundidad. Hay personas que les interesan más las cosas extra bíblicas que lo que está en la Biblia. Y doctrinas novedosas, heréticas, les parecen interesantes. Pero Pablo dice, no necesitas una dieta diferente. Lo que necesitas es más profundidad en la leche, en la leche espiritual. De hecho, es interesante porque Pedro usa la misma analogía para hablar de los creyentes en general. Esto es primera de Pedro, capítulo 2. Si me acompañas allá. Dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcan para salvación, si es que han gustado la venida del Señor. Ahora, si lo ponemos en NTV, por favor. Siempre ponemos la Reina Valera porque es la que traemos todos, pero es más claro. Por lo tanto, desháganse de toda mala conducta. Acaben con todo engaño, hipocresía, celos y toda clase de comentarios hirientes. Como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan a una experiencia plena de la salvación. Pidan a gritos ese alimento nutritivo, así lo piden los bebés, ¿no? El punto es ese. No necesitas otro alimento. Lo que necesitas es que veas ese alimento desde la perspectiva adecuada. Es que tu cosmovisión cambie. Pablo en el capítulo 12, en el libro de Romanos, dice a los creyentes, vete a 12.1 por favor, de NTV, ponlo de una vez, vamos a brincarnos. Por lo tanto, amados hermanos, por lo tanto que durante 12 capítulos en el libro de Romanos, Pablo habla de todo lo que Dios ha hecho. Nos dice todo lo que Dios ha hecho, nos dice todo lo que somos llamados, y en el capítulo 12, el verso 1 dice, por lo tanto, por todo lo que ha hecho Dios, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No es solamente cuando cantamos. La genuina adoración tiene que ver con todo lo que nosotros hacemos, decimos, la manera en que vivimos. Verso 2 dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarle la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Y ese es el punto. Tú puedes venir a la iglesia, tú puedes recibir a Jesús y decir que eres cristiano, pero tú puedes estar viviendo de una manera que no haga diferencia alguna. Y lo que Pablo está diciendo, Pablo no está diciendo, es que existen los cristianos espirituales y los cristianos carnales. Ah, tú eres cristiano, pero eres cristiano carnal. Pablo está diciendo, no puede haber cristianos carnales. Bueno, pueden ser carnales de sangre, ¿no? Pero no pueden vivir de manera carnal, que es la implicación que hay aquí. Lo que está diciendo es, si tú eres cristiano y estás viviendo de esta manera, es una contradicción. Pablo se está quitando el cinto para darle unos cintarazos a los corintios. No está mostrando esto como una realidad permisible, sino como una realidad que tiene que ser corregida. Y ese es el punto. Entonces, no existen cristianos carnales, cristianos espirituales y hombres naturales. No, Pablo dice, tú eres cristiano, todos son espirituales, pero están viviendo como carnales. Están viviendo como si fueran solamente hombres. ¿Sabes qué me llama la atención? Que esto no tiene que ver con el tiempo. Muchas personas piensan que porque tienen 400 años en el Evangelio son muy maduras, pero no tiene nada que ver con el tiempo allí. Tiene que ver con la transformación, tiene que ver con la vida, tiene que ver con la manera en que estas personas aplican las cosas que el Señor nos habla a través de su palabra. Y si ustedes se fijan en los versículos siguientes, primero le dice, ustedes son carnales, de manera que yo, hermanos, no pude hablarles como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Les di a beber leche y no viandas, porque no eran capaces, ni son capaces todavía. Verso 3, porque aún son carnales, pues habiendo entre ustedes celos, contiendas y disensiones, no son carnales y andan como hombres. Y ese sería el punto 2. La iglesia era carnal, pero en el punto 2 Pablo dice, sus acciones los delatan. No importa cómo hables, no importa cuántas cosas digas, lo que va a delatarte son tus actos, la manera en que tú vives. ¿Se acuerdan cuando en Efesios capítulo 4 Pablo les habla a los creyentes en la iglesia de Éfeso? Les dice, ustedes han sido escogidos por Dios, Él los perdonó, los sentó con Cristo en lugares celestiales, los hizo parte de su familia, les dio su Espíritu Santo, ahora son su pueblo. Y luego el capítulo 4 verso 1, si lo pones en NTV por favor, dice, por lo tanto les ruego que vivan de acuerdo con ese llamado que Dios les ha hecho. Efesios 4:1. Por lo tanto, yo, está hablando Pablo, prisionero por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. Y esto, familia, es importante, porque si te fijas, Pablo no está diciendo, aprende toda la Biblia de memoria y eso te va a hacer un cristiano maduro. Ahora, no me malinterpretes, necesitas conocer tu Biblia y necesitas alimentarte de ella para ser un cristiano maduro. Pero el hecho de memorizarte la Biblia por sí sola no te hace maduro. El hecho de que tú vengas acá domingo tras domingo no te hace maduro por sí mismo. Es parte del proceso. Pero si sales de aquí y durante toda la semana te llenas la cabeza de porquería, adivina cómo vas a vivir. Pablo dice, ok, ustedes ya son cristianos, ahora rindan su vida y dejen que Dios los transforme en su mente, para que ahora pienses de una manera diferente. Porque si sigues pensando igual, pues sí, vas a decir que eres cristiano, que tienes el Espíritu, pero vives de acuerdo a la forma de pensar del mundo. ¿Sí captas eso? Y es importante, porque usualmente dices, ah, cristianos, ¿quiénes son los cristianos? Los que no fuman, los que no toman, los que no bailan calmaditas, ¿no? Los que no hacen esto. No, ¿quién dice eso? La Biblia dice que los que son cristianos son los que viven según el Espíritu. Y eso no tiene que ver necesariamente con bailar calmaditas. El punto es que tú y yo podemos ser religiosos, tú y yo podemos ser como los fariseos o como los corintios, que evaluaban la espiritualidad y la sabiduría por criterios del mundo. Esa mujer es más santa porque trae la falda hasta los tobillos. Ese hombre es más santo porque trae corbata y está fajado. Hay personas que lo hacen así. ¿Por qué? Porque es lo que han aprendido a evaluar la espiritualidad por criterios del mundo. Ahora, el día de hoy, es al revés, ¿no? Ahora, ese pastor sí está bien chilo porque trae los pantalones trozados de las rodillas y trae tatuajes. No sé en qué momento los tatuajes se convirtieron también en un signo de espiritualidad, pero así se vende ahora. Tampoco no tener tatuajes es un signo de espiritualidad. A lo que voy es que tendemos a juzgar por las cosas del mundo. Y Pablo dice, a ver, yo no pude hablarles como espirituales porque aunque ustedes sean tan echones, así son más las echadas que las ponedoras, ustedes hablan mucho de sabiduría, ustedes hablan mucho de elocuencia, pero viven peleándose y dividiéndose y eso no cuadra. No puedo hablarles como espirituales cuando estoy viendo que tienen celos, que tienen contiendas, que hay divisiones entre ustedes. Ahora tú puedes decir, no, es que yo soy muy espiritual y por eso los demás se enojan conmigo, porque cuando yo les digo sus verdades, hermano, si vas a Gálatas, en el capítulo 6, precisamente dice que cuando eres guiado por el Espíritu, una de las cosas que tenemos que manifestar es humildad. Y si vas a Gálatas capítulo 6, verso 1, si lo pones en NTV también, por favor. Reina Valera, ok. Dice, amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales deberían de ayudarlo a volver al camino recto. ¿Cómo? Ándele y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. Entonces Pablo está diciendo, si tú eres una persona que estás criticando y estás... Este sí es espiritual, este no es espiritual, este pastor sí, este pastor no, no, esta persona no debería servir, aquel sí. O sea, examínate bien, porque a lo mejor está siendo un maduro en pañales. O sea, tú crees que es maduro, pero estás viviendo como alguien que no está siendo guiado por el Espíritu Santo. Familia, ver los errores en los demás y decirle a otros, créeme, no es espiritual. Pablo dice que los espirituales podemos juzgar todas las cosas, pero está hablando de lo que es de acuerdo a la voluntad de Dios y lo que no. Nosotros no conocemos los corazones de las personas y es lo que estaba pasando. De hecho, según los eruditos, Pablo está usando este lenguaje de la leche y de la vianda porque era la manera en que ellos se referían a las enseñanzas de Pablo. Y Pablo de alguna manera llega y les dice, ok, ustedes dicen que yo les di lechita y ustedes comen puro steak, déjenme decirles, les di lechita porque eran bebés y ahora que escucho sus comentarios me doy cuenta de que siguen siendo bebés. Ese es el problema. El problema no era el mensaje, el problema no es el mensajero, el problema son ustedes, no ustedes, los corintios. El problema son ustedes. Y Pablo les está diciendo, si ustedes están dividiéndose, si ustedes están criticando y si ustedes tienen celos, sus acciones los delatan, porque aún son carnales. Pues habiendo entre ustedes celos, contiendas y disensiones, no son carnales y andan como hombres, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo, no son carnales. ¿Sabes? Pablo hace un juego de palabras. Algunos comentaristas discuten si realmente hay diferencia, porque primero cuando dice carnales en el versículo, déjeme regreso, en el versículo 1 dice carnales y luego en el versículo 3 usa otra vez aún son carnales. La palabra en español es la misma, pero en griego la primera es sarkinos y la segunda es sarkikos. La primera, cuando dice carnales, implica que están hechos de carne. La materia prima es carne. Está diciéndoles, pues ustedes están como si fueran solamente carne. Pero cuando dice la segunda ocasión, Básicamente el término sarquinos implica lo que manifiesta la carne, lo que tiene que ver con las acciones. Algunos dicen, mira, en realidad es lo mismo. Algunos insisten. Primero Pablo les dice que cuando los conoció eran carnales porque iban apenas escuchando el mensaje, pero ahora están viviendo de tal manera que se muestran como alguien que no tiene el Espíritu. El punto es, Pablo les dice, la manera en que ustedes conviven muestra que ustedes no son carnales. Por eso, familia, insistimos tanto. ¿Por qué es importante congregarte? ¿Por qué es importante tener compañerismo? Porque allí se le ve la zanca al pollo, ¿verdad? El domingo, cantando, todos acá, se apagan las luces, todos, ¿no?, cantas y todo, te ves espiritual. Pero cuando estás conviviendo con personas que no piensan como tú, ¿qué tan espiritual eres? Si ahorita dijéramos, a ver, levanten la mano todos los bebés en Cristo, ¿cuántos levantarían la mano? ¿Cuántos de ustedes batallan? ¿Cuántos de nosotros batallamos todavía? Fíjate lo que dice, con celos, con contiendas, con disensiones. Y la analogía está de pelos, ¿no? Porque los niños, ¿cómo son los bebés? Cuando tienen hambre, mamá, por favor, ¿me podrías dar pecho? Estoy hambriento. No. ¿Qué dicen? Gritan. ¡Ah! ¿No? Ok. Cuando tú dices, pones a los niños a jugar y llegan tus amigas acá y tú bien cristiana con tu bebé que no es cristiano y llegas y dices, compártele el juguete a Pepito, y el niño, no, es mío, ¿no? Y tú, ay, mijito, acuérdate lo que Jesús compartía. ¿Por qué? Porque es niño, eso es normal. A veces las mamás o los papás así se sienten avergonzados y espérate, tiene un año, o sea, es normal. Mortifícate, preocúpate cuando tenga 20, cuando tenga 15 y que siga con las mismas cosas. Y ese es el punto. Pablo dice, la manera en que se portan no es muy madura. De hecho, los está delatando. Y lo que tiene que ver con esto es básicamente, otra vez, la manera en que nosotros vivimos o por quién somos guiados. ¿Se acuerdan en Gálatas? Si vas a Gálatas capítulo 5, el verso 13, Pablo lo pone muy gráfico, ¿no? Dice el verso 13, porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados, solamente que no usen la libertad como ocasión para la carne, sino sírvanse por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y mira lo que dice el verso 15, pero si se muerden y se comen unos a otros, mira también que no se consuman unos a otros. Digo pues, anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagan lo que quieran. Porque si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales les amonesto, como ya les he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y la realidad, hermanos, es que no importa cuántos años tengas como cristiano, todos tenemos esa batalla en nuestro interior. Acuérdate, acabamos de ver cristianismo 101. Eso implica que la salvación tiene ¿cuántos tiempos? ¿Alguien vino? Hay una salvación en el pasado, cuando fuimos salvos de la ira de Dios. Fuimos salvos ya de las consecuencias del castigo, del pecado. Ahora somos salvos del poder del pecado. Y seremos salvos de la presencia del pecado. tú y yo estamos viviendo entre dos eventos críticos, nuestra justificación y la glorificación. ¿Cómo se llama este periodo? Santificación. Estamos siendo santificados y eso es un proceso. Fuimos justificados definitivamente una vez por todas cuando creímos en Cristo. Vamos a ser glorificados y vamos a ser santos y ya no vamos a tener luchas con el pecado, no va a haber aflicción, no va a haber sufrimiento cuando seamos glorificados, pero en el inter estamos en el proceso. Y en el inter hay conflicto y hay lucha. Y en el inter tú y yo tenemos que trabajar y crecer. Y ese es el llamado de Pablo. Tenemos que crecer. De hecho, Pablo dice, mira, sus acciones los delatan y mucho de esto era evidente por su culto a la personalidad. En el verso, ¿qué es lo que dice? No, en el verso 4. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no son carnales? Cuando tu lealtad está puesta en el hombre, no importa quién sea el hombre, pero eso es carnalidad. La Biblia dice que es maldito aquel que confía en el hombre, que va a ser como un arbusto choro, ¿no?, que se va a secar, no tiene esperanza, no tiene futuro. Necesitamos poner nuestra confianza en Dios, nuestra lealtad es a Jesús. Pero lo que va a hacer Pablo es que toma su vida y la de Apolos, posiblemente porque eran los dos más conocidos en la iglesia, y va a hacer el contraste de la perspectiva de lo que implica ser un siervo. Básicamente, el tercer punto es que los siervos son solo siervos. Y la idea es que la espiritualidad te lleva a tener la actitud de Cristo, contrario a lo que los corintios hacían. Mira lo que hace Pablo en el verso 5. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales han creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Básicamente, lo que está haciendo Pablo es tomar este ejemplo y lo que les va a decir es bien insensato, es una tontería que ustedes se estén peleando y se estén jactando en un sirviente. ¿Sí? Eso es lo que Pablo les quiere mostrar. Y lo primero que hace es que dice, todos, al final de cuentas, no importa el nombre, todos los apóstoles, todos los maestros, todos los pastores, todos son siervos. Dice, ¿qué es Pablo? ¿Qué es Apolos? Es simplemente alguien que le pertenece a alguien más y está haciendo el trabajo. De hecho, la palabra doulos implica esclavitud, pero aquí Pablo está usando la de diáconos. Son servidores, son personas que están para servir a otros. Y de hecho, como vimos ahorita, todos los creyentes somos llamados a eso, a servirnos unos a otros. De eso se trata la vida cristiana, de servir a otros. No solamente todos son siervos. Dice en la segunda parte, eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Todos son siervos, pero a todos los llamó el Señor. El hecho de que alguien esté en el servicio es simplemente una concesión que Dios da, es una oportunidad. Y la Biblia dice, familia, que todo cristiano está llamado a servir. Todos somos miembros del mismo cuerpo. Así que unos podemos hacernos coches, otros podemos obedecer y otros podemos decir, ah, yo como quisiera servir, pues empiézale. A veces simplemente es la excusa para no servir, pero la Biblia dice que todos somos siervos, todos somos llamados a ser miembros del cuerpo, todos nos llamó el Señor. Luego dice Pablo, no solamente todos son siervos, a todos los llamó el Señor, sino que todos tienen diferente llamado. Dice Pablo en el verso 6, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Es decir, Pablo está mostrando que su labor fue diferente a la de Apolos. Acuérdense de algo, ¿quién empezó la iglesia de Corinto? Pablo. Y después de que Pablo había empezado la iglesia, Apolos llega, lo entrenan Aquila y Priscila, y después él sirve en la iglesia de Corinto también. Dice Pablo, yo planté, Apolos regó, pero la cuarta cosa que reconoce: los dos son siervos, los dos los llamó el Señor, tienen distintos llamados o dones, pero lo importante es el número cuatro: Dios es el que da el crecimiento. Y es lo mismo el día de hoy. Nadie nos podemos jactar de que somos la última Coca-Cola del desierto. No, si yo no estuviera, no sé qué sería de esto. No, no. Dios es el que da el crecimiento. Todos aquí somos servidores, pero es Dios el que da el crecimiento. Unos en la alabanza, otros en el sonido, otros como anfitriones, otros con los niños, unos predicando, otros con los jóvenes, pero Dios es el que hace la obra. Él es el que da el crecimiento. Número 5. Aunque sean diferentes dones, aunque a todos nos llama el Señor, aunque es Dios el que da el crecimiento, dice el versículo 8: y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Es decir, no importa qué es la labor que tengas que realizar en el cuerpo, al final son uno, porque es un solo cuerpo. El que planta y el que riega son una misma cosa. Los dos son siervos, los dos forman parte del cuerpo, y es Dios el que da el crecimiento. Eso es lo importante. ¿Sí? Y sin embargo, si te fijas en el verso 8, dice que aunque todos son siervos, aunque Dios da el crecimiento, aunque lo hagan de diferente manera, el verso 8 en la segunda parte dice: cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Es decir, no importa lo que hagas, Dios considera tu trabajo y Dios te recompensa. No importa lo que hagas. Así que tú puedes con toda libertad servirlo. ¿Y por qué fulano está allá y no yo? ¿Y por qué le dieron eso a él y no a mí? ¿Y por qué yo no estoy allá enfrente en lugar de él? No importa lo que hagas, Dios te va a dar la recompensa. Ahora, eso es un descanso, porque eso primero quita la presión que pudieras sentir de que la gente te tiene que dar la recompensa. Porque muchas veces tú llegas al servicio y cuando tú llegas con esta mentalidad de la gente tiene que agradecerme lo que hacemos, te vas a amargar. Pero cuando entiendes que Dios es el que da la recompensa, tú puedes hacer las cosas y no estás esperando que la gente te recompense, porque tú sabes quién da la recompensa. Eso es importante. Dice: cada quien va a recibir su recompensa, aunque hagan diferente trabajo. La otra cosa, dice el versículo 9: porque nosotros somos ¿qué? Colaboradores de Dios. Entonces, no somos competencia. Familia, apréndete esto: los servidores no somos competencia. Si tú estás sirviendo un ministerio, tú no tienes que estar pensando en cómo le vas a ganar al otro ministerio. ¿Cómo hago para que a mí la gente piense que yo soy más simpático que el otro que está acá? ¿Cómo hacer para que a mí piensen que yo soy más sabio, más importante, más? No, somos colaboradores, somos compañeros, estamos juntos en esto. Y eso es lo que Pablo está diciendo a estos hombres que en la iglesia de Corinto estaban dividiendo en facciones, que estaban categorizando. Le está diciendo: ¿qué somos nosotros? No somos nada, somos colaboradores. A cada uno Dios nos da la recompensa, trabajamos de diferentes maneras, estamos juntos en esto. No eres más especial que nadie, somos compañeros. Y por último, en el verso 9, la segunda parte dice: y ustedes son labranza de Dios, edificio de Dios. Ustedes es donde estamos haciendo el jale, dice. Estamos sembrando y estamos construyendo en ustedes. Eso es lo que estaba diciendo Pablo. Es decir, había trabajo por hacer. De hecho, por eso hay servidores en las iglesias, porque necesitamos que el cuerpo sea edificado, que la gente crezca, y Dios en su misericordia, en su gracia, ha dado regalos a la iglesia. Si vas por favor a Efesios 4, si lo pones en NTV, por favor, desde el. Vete a Efesios 4 y ponlo desde el verso 11, creo. Dice en NTV. Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: apóstoles, profetas, evangelistas, los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Este proceso, mira, continuará ¿hasta cuándo? Hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo, verso 14. Entonces ya no seremos ¿qué? ¿Cómo qué? No seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nueva enseñanza. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. Verso 15. En cambio, hablaremos la verdad ¿cómo? Con amor. Y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. ¿Te fijas? Y ese es el punto. La iglesia está para eso, para que todos crezcamos. Pero no podemos crecer cuando estamos dividiendo, cuando estamos asumiendo que nosotros somos más espirituales que otros y categorizando a la gente y dejándola fuera. En realidad, lo que estamos haciendo es viviendo por parámetros del mundo, aunque somos cristianos. Y ese es el punto. Pablo más adelante le va a decir a los corintios: examínense para ver si realmente están en la fe. Ustedes dicen que son cristianos, pero a ver, echen un ojo a ver si es cierto. Porque familia, ya te dije, hora y media que vengas una vez a la semana no va a ser el trabajo, ¿eh? Necesitas en tu casa leer, necesitas en tu casa meditar, pensar, escudriñar. Y muchas veces los cristianos dicen: ya escuché el evangelio, ya soy salvo, ya voy los domingos, ya no me pongas a hacer nada más, me canso. Eso no es crecer. Crecer es que tú te hagas cargo y responsable de estarte alimentando también durante la semana, que estés como los de Berea escudriñando las escrituras para ver si no te están verbiando en la iglesia, que tú estés revisando, que tú estés leyendo, que tú estés creciendo y veas las maneras de poner en práctica lo que estás aprendiendo, que veas la manera de servir a otros y no de convertirte en el juez de los cristianos para ver quién es espiritual y quién no. No de estar con contiendas o con divisiones, como dice Pablo. Todos somos llamados a crecer, y el contraste lo vimos en la parte final. Todos somos siervos con una misión. Dios nos ha llamado a todos para prepararnos para toda buena obra. No nos está preparando nomás para que estemos de bonitos aquí sentados en la iglesia. No, es para toda buena obra, para que estemos listos para servir a otros, para bendecir a otros. ¿Queda claro? ¿Qué te parece si nos ponemos de pie? Y te llevas esas dos cosas de tarea. Una, somos llamados a crecer, y para eso hay que sudarle. Y dos, somos llamados a servir, y para eso hay que dejar comodidad, porque servir a otros implica dejar nuestro egoísmo. Yo te decía ahorita que los niños pequeños, los bebés, son egoístas. Y los seres humanos, no dejamos de ser egoístas, aprendemos a disimularlo cuando crecemos. Sí, podemos decir que lo hacemos por diferentes razones, no, nunca vamos a decir que es por egoísmo. Pero la realidad es que somos egoístas por naturaleza, y eso es lo que hace el Espíritu Santo. Hace que personas egoístas por naturaleza dejen de pensar tanto en ellas mismas para ver por los demás. No significa que ya no vas a ver por ti, significa que ya no vas a estar viendo únicamente por ti, sino que vas a estar viendo por los demás también. ¿Ok? Padre, te damos gracias, Señor, porque de eso se trata la cruz, el mensaje de locura, Señor, el mensaje que tú escogiste para traer salvación, que tú, siendo Dios, te despojaste de tu gloria para tomar la forma de hombre, para venir a este mundo y morir en la cruz como criminal, Señor, para pagar la deuda de nuestros pecados, la deuda que teníamos contigo, Señor, por causa de nuestros pecados. Jesús en la cruz pagó por ella, pero no solamente pagó por nuestros pecados, también nos dio su justicia para que ahora podamos ser tus hijos, para que ahora podamos ser tus siervos, Señor, y para que ahora, como el cuerpo de Jesús, como tu iglesia, también podamos servirnos unos a otros, podamos animarnos unos a otros y, Señor, podamos mostrar al mundo ese amor que solamente es posible por tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias, Señor, por ese sacrificio en la cruz. Y gracias por tu paciencia para con nosotros, Señor, porque tú nos conoces. Y a pesar de que nos conoces, a ti te plació llamarnos, escogernos, salvarnos y hacernos tus hijos. Solo tú, Señor, eres digno de toda la gloria y la honra. Para ti sea toda la gloria, Señor. Amén.